Muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí y también gracias a nuestra compañera Arancha Bravo, que está en los mandos técnicos y que hace posible este sonido. ¿Qué va a ocurrir a partir de este momento? Pues que queremos hablar de economía. Es que es miércoles. ¿Y quién llega los miércoles? ¡Ay! Es él. El profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor, no se sorprenda porque entonces me entra la risa. No puede ser.
Buenas tardes, a pesar del gobierno. ¿Qué tal estás, Nieves?
Muy bien, muy bien. Y como no puede venir solo, aquí Alejandro González pues viene también para hablar de economía. ¿Qué tal, Alex?
Aquí estamos. El paje también ha venido hoy. ¿Qué tal, Nieves? A pesar de los impuestos que a veces he visto que le provocan al profesor un poquito de tendinitis en el hombro.
¿Por qué? No me había fijado.
Los impuestos le dan un poquito de tendinitis. O sea, a veces le veo que viene así... Girando el hombro para arriba, para abajo.
Es verdad.
Me fijaré en esto.
Es muy observador, Alex, es muy observador.
Sí, ya veo. Bueno, vamos a arrancar con la noticia que trae 5 días, ya que las multinacionales y las sanciones aíslan a Rusia. ¿Cómo no íbamos a empezar hablándoles de Rusia, Alejandro?
Sí, por esa invasión de Ucrania que está provocando un éxodo de empresas internacionales de Rusia, revirtiendo las más de 3 décadas de inversión tras el colapso de la Unión Soviética en ese país. Las multinacionales como Adidas, como Volvo, como BP, como Shell o como Daimler, entre otras, están llegando a la conclusión de que los riesgos, tanto financieros como de reputación, son pues demasiado grandes para continuar en esas tierras rusas. Un país que además se enfrenta también a las grandes sanciones económicas en el mercado que les están imponiendo desde Occidente.
¿Qué le parece a usted, profesor, esta noticia? Sin duda, que las multinacionales se unan al boicot que se está haciendo a Rusia y a todos sus intereses económicos.
Pues me parece bien que se sancione a Rusia. Cuando estamos hablando de guerra y estamos hablando de miles de muertos, pues claro, hablar de economía parece una frivolidad. Y sin embargo está todo integrado, ¿no? Aparte de que es evidente que es mejor que haya sanciones económicas o incluso políticas que no guerra, ¿no? Da la sensación de que se lo están tomando en serio las autoridades, digamos, de Europa, pero es Europa, es Estados Unidos, es realmente el mundo entero y el mundo económico también. Entonces, yo no sé si estos movimientos son, digamos, puramente espontáneos o hay una especie de imbricación entre autoridades políticas y empresas. Parece más claro que sea esto último. En todo caso, me parece que es un movimiento saludable en el sentido de que se le da una pista, una señal a Putin de lo más importante, y es que estas cosas tienen consecuencias. En el mundo moderno, en el mundo en general, las guerras son complicadas y yo creo que si nos ponemos a hilar fino en esta, no vamos a encontrar que esto sea una cuestión de santos muy santos versus demonios muy demonios, ¿no? Parece claro que el principal responsable de lo que está pasando es Putin, no cabe ninguna duda, pero tampoco Occidente ha hecho las cosas demasiado bien. En todo caso, las sanciones económicas esperemos que den alguna solución, y me parece llamativo esta noticia que trae 5 días y que nos explicaba Alejandro, y es que parece que todas las empresas muy importantes, han decidido también participar en estas sanciones. No solamente europeas, he visto también que empresas estadounidenses también dicen que se van a retirar. En fin, espero que Putin pues entienda el aviso y dejemos esto lo antes posible.
Ojalá, porque realmente el cortar el grifo de entrada de dinero, ¿no? Si poco a poco se le aísla, a lo mejor de repente dice, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
Esperemos.
Ya que no se conmueve con los ciudadanos, ¿no? Que se conmueva con la economía. Bueno, las bolsas europeas y también el IBEX 35 sufren también nuevos castigos, según leemos en el diario Expansión. Alejandro, más datos.
Una de las grandes repercusiones de este avance de tropas rusas en Ucrania y de esas sanciones a Moscú es la inestabilidad que se está viviendo sobre todo en las bolsas europeas, aunque hay que decir pues que las bolsas de China, la de Japón o también en Wall Street están consiguiendo sortear caídas que son excesivas. Aquí en Europa pues se esperan rayos de esperanza para conseguir resistir el empuje, lo estamos viendo en bolsas como la de Frankfurt, como la de Milán, pero ayer mismamente el IBEX 35 caía un 3,43% y lo que se ve es que todo pende de cuestión de minutos con esta situación de Ucrania. Hoy la bolsa, por ejemplo, a esta hora de la tarde, el IBEX 35 sí que repuntaba más de un 1% al alza.
Pues consecuencia también en las bolsas, este conflicto que ya es un conflicto internacional.
Pues sí, tú sabes que hay una antigua falacia que dice que las guerras son buenas para la economía. Es una mentira. Las guerras son malísimas para la economía. Lo que es bueno para la economía es la paz. Y esto siempre fue así. Y ahora pues lo estamos viendo entre la guerra y sobre todo la incertidumbre, pues provocaron esta caída importante de los mercados mundiales ayer. Hoy rebota, como nos contaba Alejandro, pero vamos a tener mucha volatilidad, mucha inquietud, y no me extrañaría que tengamos también pues sustos en el futuro. Esto es una cosa, digamos, normal. Y otra vez refuta esta falacia. Las guerras son malísimas, primero para la vida, claro está, que es lo más importante de las personas.
Pero también
para su economía.
Por supuesto. Seguimos con noticias económicas de esta semana y leemos en El Economista que la ministra Irene Montero ya tiene listo el informe.
Irene no.
María Jesús Montero.
A María Jesús Montero.
Claro,
se me ha ido completamente, sí.
Se llama igual. No importa, porque te digo una cosa.
Es el mismo apellido, pero una es la ministra de Hacienda.
Tú no puedes ser, aunque parece, no puedes ser una mujer perfecta, ¿sabes?
Ocasionalmente,
una vez cada 30 o 40 años cometes un error.
No, estaba pensando en Irene Montero, que no aplaudía hoy.
Estaba
ahí sentada y,
sí, lo comprendo
y
perfectamente.
No aplaudía. Entonces la visualización de Irene Montero sin aplaudir ese discurso del presidente, pero no hablamos pues de la ministra.
Tampoco vamos a aplaudir a la otra Montero. Venga, dilo.
Hablamos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya tiene listo ese informe que avala nuevas alzas fiscales. Así que vamos con los datos.
Todo
adelante.
Apunta, Nieves, a que mañana jueves será el día en el que el Ministerio de Hacienda y los expertos de María Jesús Montero van a presentar el informe sobre la reforma fiscal que va a llevar a cabo el gobierno y que, recordemos, estaba previsto para el mes de febrero. En este libro blanco para la reforma fiscal, que se llama el documento, pues todo parece indicar que se va a firmar, además sin votos particulares, y será presentado en rueda de prensa. No han trascendido de momento muchas conclusiones de este informe, pero sí que se va a proponer la armonización del impuesto sobre el patrimonio.
Pues si le parece, enseguida vamos con el análisis de esta noticia que acabamos de escuchar, pero está hablando Núñez Feijóo para comunicar su decisión en torno a llevar adelante la presidencia del PP. Dice esto.
Dimos y di un paso al frente, puse mi futuro en vuestras manos y vosotros respondisteis poniendo vuestra confianza en las mías. He gestionado ese apoyo, ese respaldo permanente de la mejor manera que he sabido, dando lo mejor de mí mismo. Es verdad que no habría conseguido nada sin vosotros, y vosotros lo sabéis. Sin los presidentes provinciales que estuvieron durante estos 16 años, sin los alcaldes, sin los portavoces, sin los concejales, sin los afiliados, sin mis gobiernos, sin los equipos. Siempre que he tenido dudas, siempre que he querido tomar decisiones, he buscado la inspiración y la respuesta en lo que me transmitíais. En efecto, volvemos a tener que tomar decisiones, porque hemos sido convocados a participar en un congreso extraordinario de nuestro partido, en un congreso nacional de nuestro partido dentro de un mes. Y por eso hoy estoy aquí, y por eso os he convocado. Hay situaciones, lo sabemos perfectamente, que ni se buscan ni se escogen. Pero cuando hay alguna situación que no se busca ni se escoge, hay que abordarla con determinación, tanto en la vida personal como en la vida política. Uno no puede elegir el momento en el que le toca gobernar. Y es verdad, objetivamente, que siempre nos ha tocado gobernar en los momentos más difíciles. Les pasó a los presidentes Aznar y Rajoy. Les ha pasado a decenas de compañeros de ayuntamientos, provincias, comunidades autónomas en toda España. Me ha pasado a mí en Galicia cuando llegamos en el año 2009, a las puertas de una crisis. Y en los dos últimos años hemos tenido que gestionar la primer pandemia en el último siglo. Nos volverá a pasar. Nos volverá a pasar en España, en esta España que vive tiempos convulsos. Siempre lo abordamos y humildemente creo que dejamos mucha más esperanza en el futuro que cuando llegamos. Hoy el Partido Popular tampoco está en su mejor momento. Es algo que pese a todas las fortalezas que tenemos, ni podemos ni debemos ignorar.
Está hablando Núñez Feijóo a la Junta, que en este momento de responsables de Galicia, y les está comunicando su decisión. Parece que está claro lo que va a suceder, pero le vamos a ir escuchando a medida que nosotros vayamos contando esa otra actualidad, que es una actualidad que pasa por la economía. Como dice Feijóo, estamos atravesando momentos convulsos, no solamente por la pandemia, también como resultado de esta guerra con Ucrania, séptimo día hoy de esa guerra con Ucrania, Rusia y Ucrania, pero que al final estamos involucrados todos los países de la Unión Europea. Si le parece, retomamos lo que acabábamos de contar, que decía el economista, que hablaba de la ministra María Jesús Montero, que ya tiene listo el informe que avala nuevas alzas fiscales. Pues cuéntenos.
Pues vamos a ver, qué interesante esto justo cuando está hablando Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque no sabemos, como decía Alejandro, no tenemos claro todavía el contenido del informe de los expertos. Ya sabemos que los informes de los expertos son aprobados o no, al gobierno le conviene. Con lo cual tenemos dos incertidumbres. Primero lo que van a decir los expertos, y después si el gobierno le va a hacer caso o no. Pero ¿por qué traigo a colación lo de Feijóo? Porque parece, como nos decía Alejandro, que lo que quieren los socialistas es poner el impuesto de patrimonio en toda España. Esto es muy importante y atañe directamente a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid, como sabemos, está en contra de este impuesto, lo bonifica. Ha dicho Isabel Díaz Ayuso que no le gusta este impuesto. Es un impuesto que no existe prácticamente en Europa ni en el mundo, porque es un impuesto que se paga sobre cosas que ya se han pagado antes impuestos. Pero claramente hay un objetivo por parte de la izquierda de subir los impuestos a la Comunidad de Madrid. Y ahí es donde entra Núñez Feijóo. Porque lo que queremos saber es qué va a decir él una vez que sea designado, o sea candidato, o sea la primera autoridad del Partido Popular. ¿Qué va a decir él? Si él va a defender a los contribuyentes madrileños frente al ataque de la izquierda, no solamente en la Comunidad de Madrid, también otras comunidades. Pensemos en Andalucía. En general, comunidades gobernadas por el Partido Popular están en contra del impuesto de patrimonio. ¿Lo quieren bonificar o lo quieren eliminar? Esto es muy importante. A ver qué nos va a decir Núñez Feijóo sobre esto, porque en el pasado pues no ha tenido las cosas, digamos, del todo claras a este respecto. Pero claro, en el pasado era solo el presidente de la autonomía gallega, ¿no? No es que sea poca cosa, pero ahora ya se supone que va a representar a un partido en toda España.
Bueno, pues así vamos a esperar, ¿no?, los primeros movimientos de Feijóo. Esta tarde, desde luego, vamos a escuchar ese paso adelante para estar al frente del PP. Pero y ahora mismo está hablando de la confrontación de la situación que estamos viviendo ahora.
De ejercer. Yo no voy a dejar de defender nunca, ni desde la Xunta, ni desde el primer partido de España, ni desde donde esté, los intereses de Galicia, porque también son los de España.
Está muy emocionado Núñez Feijóo ante esta decisión que va a tomar.
Si hay algo de lo que no he dudado y no dudo es que el Partido Popular tiene un gran futuro por delante. Haremos lo que debemos, nos recuperaremos, remontaremos y seremos el Partido Popular en la que España confió, el que España necesita y por el que España está esperando. No han sido pocas las personas que me han pedido estos días que forme parte de la solución a nuestros problemas. Y yo agradezco esa confianza. No han sido pocas las personas que me han urgido en los últimos días a pronunciarme acerca de si debo asumir más responsabilidades en nuestro partido. Y también agradezco su paciencia. Pero es aquí, en Santiago, en el que confluyen todos los caminos, donde debemos de decidir si empezamos uno nuevo. Aquí en la Galicia, en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular.
Se ponen en pie todas las personas que en este momento le acompañan, en un momento, como vemos, pues eso, muy emotivo para Núñez Feijóo. Pide la autorización de todos ellos para dar el paso adelante y ser la cabeza visible del Partido Popular. Parece que está claro, todos en pie, hay unanimidad para acompañar y que dé este paso y que diga sí, ¿no?, a ponerse al frente del Partido Popular. Bueno, pues profesor Rodríguez Brown, esta es la actualidad.
Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. ¿Le parece que hablemos de lo que reclaman en este momento los sindicatos?
Claro que sí, veamos.
Los sindicatos reclaman una subida salarial del 5%, según cuenta el diario La Razón. Alejandro, vamos con los datos.
Toca a Nieves ya renovar el acuerdo bilateral que marca ese acuerdo para el empleo y la negociación colectiva entre los agentes sociales, y mañana pues arranca la mesa de negociaciones donde la COE pide apretarse el cinturón y los sindicatos pues recuperar la cláusula de revisión salarial. Estos últimos piden que tras la inflación desbocada de febrero del 7,4% se suban los salarios un 5%. Entre tanto, pues la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha advertido a ambas partes de la importancia que tiene que lleguen a un acuerdo.
Pues vamos con esto y profesor, déjeme, es que estamos a la par con lo que está sucediendo en este momento en Santiago de Compostela. Cuando se han puesto todos los responsables del PP gallego en pie, ha dicho, entiendo que esto es un sí. Por lo tanto, bueno, pues...
Sí, parece que sí.
Parece que sí.
Se llama eso aclamación.
Aclamación, efectivamente. Bueno, ¿qué nos dice sobre esta reclamación de una subida salarial del 5%?
Pues vamos a ver, es una cosa esperada, digamos, parece normal que lo hagan los sindicatos. Como una pequeña nota, yo siempre he sospechado de estas ideas de que los salarios tienen que subir o bajar en un mismo porcentaje, porque eso es como si tratáramos a los trabajadores y a las trabajadoras todas por igual, ¿no? Yo creo que eso es un error, pero en fin, comprendo que se haga. Ahora bien, lo más importante es lo que nos ha dicho Alex, y es que esto no se hace en un contexto de estabilidad de precios, esto se hace en un contexto de inflación. Entonces, claro, la inflación lo que hace es descabalgar todos los análisis. Pensemos simplemente la lucha, la batalla por la subida del salario mínimo. Pues con la inflación que tenemos, pues va a comportar una reducción de los salarios reales. Y lo mismo va a pasar con los salarios normales. O sea que eso me parece que es una variable que tenemos que considerar. Y lo que yo voy a considerar...
No. Por favor, que le veo
no
la cara.
No venir nunca más a este programa.
Pero siempre me está amenazando y a mí eso me duele, me hace pupita.
Pero vamos a ver, es que en este programa no ponéis musiquita linda.
Pero por favor, ¿cómo que no? Si tenemos algo que por lo que muere además Alejandro González.
A ver.
Tenemos a Johnny Cash. Solitary Man.
Qué grande.
Melinda was mine till hoy la musiquita...
La musiquita le gusta a
le
Alejandro.
Gusta a Alex, sí.
Hoy me ha tocado el profesor el corazoncito.
Ay, pero si es que nos lo toca ahí. Claro, claro. Love me strong, that's what I thought.
Me and Sue. Este es un Johnny Cash maduro, ¿a que sí, Alex?
Hombre, esta es una de las últimas etapas ya de Johnny Cash. En el año 2000, poquito antes de fallecer, ya un hombre... mayor, un hombre ya bastante enfermo, que lo que se dedicó es a hacer versiones de canciones de otros artistas como esta, que Solitary Man es una canción de Neil Diamond de los años 60,
claro.
Y lo que hizo fue convertir canciones mejor incluso que las que habían sacado los propios artistas de forma original, como por ejemplo, con este ejemplo, como One de U2, que también versionó, la de Personal Jesus de Depeche
claro.
Mode, es
qué
decir,
bueno.
Un Johnny Cash sensacional en esos últimos años de vida.
Bueno, qué pues bueno. Tanto Johnny Cash, ¿qué me decís de Alejandro Sanz? Por favor. Claro, le reivindico aquí mi soledad y yo, claro.
Qué grande.
Profesor Rodríguez Brown, qué tiempos nos ha tocado vivir, ¿eh?
Pues sí.
Sinceramente.
Sí, sí, sí.
Difícil,
si no, si
¿verdad?
No fuera porque tenemos lo más importante.
Ay, no lo había dicho y estaba apenada.
Tenemos lo nuestro, si no, qué desastre.
Pues profesor, la semana que viene más, ojalá, en fin, esto ojalá, iba a decir, pero es que no tiene pinta de pasar rápidamente, pero bueno, ¿quién sabe?
No sabemos nada.
¿Quién sabe?
Confiemos en Dios.
Gracias profesor Rodríguez Brown, gracias Alejandro
adiós.
González.
Adiós.
Y a todos ustedes que no se nos vayan, que abrimos nuestro gabinete de crónica social.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el Partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya están aquí nuestras tres periodistas corresponsales en la vida misma, como son Consuelo Fon. Hola.
Muy buenas tardes. Me encanta eso de corresponsal en la vida misma.
Sí, señor. Mira, Charo Carracedo está todo el día pendiente de lo que sucede.
Vamos, no me falta detalle. Vas a ver.
O Marga García. Hola, Marga.
Buenas tardes, señoritas. Aquí estamos, sí. Bien, bien acompañada, como siempre, como todos los miércoles.
Bueno, ¿tomándote algo gallego, por ejemplo?
Sí, hoy tenemos mucho, mucho que contar. Un albariño, un pulpiño, sí, lo que haga falta se toma hoy.
Claro que sí. Pues estamos viendo cómo Núñez Feijóo tiene todo el apoyo de los responsables del PP gallego. Así lo ha interpretado él y ha dicho, bueno, interpreto que este aplauso con todos en pie es un sí. Así que teniendo el sí de claro. toda su gente, está dispuesto que a dar creo, ese paso hacia adelante.
Que creo que es lo que él venía buscando de alguna manera. Porque además
que no hubiera resquicios,
que no hubiera
¿no?
ningún resquicio de contestación en el partido. Él no quería de ninguna manera entrar malamente. De hecho, a la tercera va la vencida, porque es la tercera vez que bueno que es que parece que se ha hecho su intento. Él fue con Aznar, de la mano vino Aznar, ya estuvo en la política nacional, fue director general de Correos con Aznar, vino de la mano de Roma y Becaría cuando fue ministro de Sanidad, vino desde Galicia. Y ya por entonces se rumoreó, además echó una novia en Madrid, Carmen Gamir, una periodista. Entonces, bueno, pues todo el mundo pensó, porque la verdad que era, bueno, una persona valiosa, una persona que en ese momento ya destacaba políticamente, y todo el mundo pensó que se iba a venir a Madrid. Pues no, se volvió a Galicia, y bueno, desde el 2009 no ha parado de tener mayorías absolutas en cuatro legislaturas, que ya es decir. Y cuando la moción de censura de Rajoy y cuando dejó pues la presidencia del PP, pues todo el mundo pensó también que Feijóo iba a dar el paso y iba a venir a Madrid. Pero no lo hizo. Se quedó en Galicia y otra vez, en 2020, volvió a sacar una mayoría absoluta. Porque, bueno, a los gallegos les pareció muy bien, porque dijo en ese momento que Galicia era donde quería estar. Yo creo que entonces, como tú dices, Nieves, no se daban las condiciones para esta unanimidad que hay ahora. Y por fin ahora, bueno, pues a la tercera, la vencida, ya sí le tenemos, parece que casi seguro, o prácticamente seguro, de presidente del PP y de líder de la oposición.
Pues escuchamos lo que acaba de decir.
Creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos. Y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular.
Lo habéis escuchado muy emocionado. Yo creo que para él es un paso muy importante.
Mira, sí, sí, yo le veo...
Es un salto.
Efectivamente, muy emocionado, pero le veo con la misma... me transmite la misma sensación de responsabilidad que siempre me ha transmitido.
Sí.
Siempre le he visto un tío
es
serio.
Verdad, es
como era cuando era joven, que le llamaban el serio y el empollón, sí. el obediente. Uh-huh. Pues esa imagen de responsabilidad es la que transmite ahora mismo, 60 años después, porque son 60
los que
tiene. Son 60
los que cumplió el 10 de septiembre.
Entonces,
sí.
me representa una persona moderada, una persona tranquila, una persona sensata. A mí me parece que va a dar muchísimo juego y que va a ser un problema para la oposición.
Fíjate que esto, si vemos su trayectoria humana, que es muy interesante, le ha pasado desde pequeñito, que siempre fue un niño muy responsable. Fíjate, él nació en Ospeares, en Orense, y pertenecía a una familia muy trabajadora. Su abuela tenía una tienda de ultramarinos. Entonces él, todos los días, desayunaba y merendaba el pan del día anterior para que se pudiera vender el pan blando a los clientes. Esto, bueno, pues un detalle,
bueno,
y no protestaba.
Esto ya dice mucho, sí. ¿no? Claro.
Luego después... Otro detalle importante, se fue a estudiar ya Derecho a Santiago de Compostela. Él quería ser juez, pero resulta que a su padre, a Saturnino, le echaron del trabajo. Él trabajaba en una obra y no pudo hacer las oposiciones de juez, que indudablemente requerían más tiempo, y se sacó las oposiciones a técnico de la administración. Sí. Además, las sacó con el número uno. Y luego, a partir de ahí, pues ya empezó a colaborar, bueno, pues ya estuvo en la Junta de Galicia con Roma y Becaria, que fue un poco su descubridor, se vino con el jefe de gabinete a Madrid, Y bueno, y esa es la trayectoria, pero indudablemente es una persona además que se piensa mucho, es muy reflexivo antes de dar un paso. De hecho, él está unido sentimentalmente a Eva Cárdenas, que es una guapa, una, a mí me parece una mujer atractivísima. Ella era ejecutiva, alta ejecutiva de Zara, ahora es asesora de Sargadelos. Y pues cuando se conocieron y se enamoraron en 2013, pues se lo pensaron mucho, pero nació el que es su único hijo, Albertito, que ahora acaba de cumplir 5 años en febrero. Pero él todavía no ha dado el paso de casarse, según él, dice en broma. Bueno,
todavía le
pues
queda
que
tiempo.
Las bodas son un coñazo, quiero decir, no lo que es la unión sentimental en sí, sino lo que es la boda y la celebración. Pero bueno, bueno, pues él tiene este tipo de carácter, por una parte reflexivo y por otra audaz, oye, porque arriesgarse a ser padre a los 55 años, pues
bueno,
también es una audacia.
Y en materia política, digamos, también fue audaz, sí. Porque yo creo que recordar que redujo las consejerías cuando le hicieron presidente, sí, de 13 a 8.
Sí, 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 sí.
Y luego fue uno de los que apostaron también por aquello que llaman lo de, ¿cómo era?, el catálogo priorizado de medicamentos, es decir, que cuando dos medicamentos coinciden en los principios activos, el Estado, el que debe financiar, es el más barato, no el más caro. Que eso también le dio muchos problemas con algunas administraciones, pero apostó por ello, que abarataba costes para la sanidad pública.
Pues, Marga, que podemos decir muchas cosas.
Ay,
también
muchas,
de
sí, muchas
desconocidas, ¿no?, de Feijóo.
Muchas curiosidades, ¿no? Mira, si algo de lo que presume él mismo es de ser leal, humilde y austero, ¿no? Como habéis marcado, tres cualidades que creo que tiene que tener sobre todo un político y cualquier ser humano, ¿no? Él es un hombre que, fíjate, así como una curiosidad, así que os voy a ir contando, es que le encanta, por ejemplo, coleccionar cochecitos de juguete. Y todavía los guarda a los que le regalaron cuando era niño y los comparte ahora con su hijo, porque como habéis dicho, efectivamente tiene un hijo que se llama Albertito, con el que comparte estas aficiones. Es un lector incansable de García Márquez. Y en su mesita de noche nunca faltan artículos de pensamiento y de opinión, algo que ya dice mucho, mucho de él también. Los domingos se suele ir al cine con su mujer porque les encanta ir al cine, y antes, cuando estaba su papá, le llamaba antes de marcharse para que le contara los resultados de los partidos de liga que se habían jugado ese fin de semana. Y a mí me resulta un acto absolutamente... es un hombre muy entregado a su familia, ha estado muy ligado y ha marcado su vida, su familia, el sacrificio, el estar ahí, como bien habéis contado ahora. En esa panadería que habéis dicho, él trabajaba cuando era pequeño también, horneando el pan con su abuelo y con su tío, que estaban ahí. En cuestión de gustos culinarios, ¿qué creéis que le puede gustar a
la
Feijóo?
Con grelos.
El pescado. El marisco.
Pues yo he leído que le apasionan los huevos fritos.
Los huevos, sí, señora, los huevos fritos con patatas y, por supuesto, las sobas recién preparadas, que son la sardinita gallega. O sea, que en cuestión de gustos culinarios es muy sencillo.
Ya coincidimos, a mí es que creo que hay algo más perfecto que un huevo frito.
A mí me encanta. Yo tengo un huevo frito con
el jamón,
hay el chorizo.
Se ríe, Charo.
Bueno, la tortilla de patata
también.
Un huevo frito con chorizo muchísimas noches, es que, y además me pongo de pan ciega.
Por la noche mal. Bueno, tú te lo puedes permitir.
Te lo puedes permitir.
Él bebe cerveza sin alcohol y le encanta perderse por las Rías Baixas, por supuesto, y por Florencia, una de sus ciudades favoritas. Pero ¿sabéis con lo que me quedo? Con lo que opinan sus amigos de él. Dicen que si te fueras de vacaciones, la persona a la que le dejarías las llaves de tu casa sería una persona como él. Dicen que siempre tiene esa hoja de ruta perfectamente clara en la cabeza, que es magistral en el manejo de los tiempos, eso lo hemos visto cuando le hemos visto debatir, que es sagaz, que no se le escapa ni una, que tiene una inteligencia natural que suele ir por delante. Pero como él es tan tranquilo, parece que no se le nota, ¿no? Pero tiene esa habilidad de coger el balón en el aire, bajarlo al suelo y centrar el pase, pues eso, con mucha soltura. Por eso está donde está y por eso ha llegado donde ha llegado.
Bueno, pues hoy era noticia y, oye, minutos y ya nos habéis dibujado la personalidad de Núñez Feijóo, que esta tarde hemos visto que tras ese apoyo de todo el PP de Galicia ha dado un paso adelante y va a decir sí a estar al frente del Partido Popular. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué les parece si estamos a la espera de que nuestra compañera Ane Igartiburu esté con nosotros? ¿Sabéis lo malo? Que es que nos llama ella. Y claro, si estamos en mitad del tema, pues es muy raro interrumpir, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos tenerla para desearla toda la suerte del mundo en el programa que ya va a empezar ya. Mañana será la segunda edición. Así que de ese programa que se llama 10 Momentos. Antes, la noticia, otra de las noticias del día, es la exoneración de don Juan Carlos. La Fiscalía, en concreto la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, han firmado los dos decretos que ponen fin a esas tres diligencias de investigación que cercaban a don Juan Carlos. ¿Esto qué significa? Contadme, ¿qué significa?
Bueno, exactamente dicen, no hay indicios de criminalidad sólida para incoar una querella ante la sala de lo penal. Esto quiere decir que no le han encontrado nada de qué acusarle, o bien que lo que podría ser a lo mejor objeto de acusación ha prescrito. Quiero decir que está limpio, limpio y niquelado en este momento. Y bueno, a pesar de... Charo me mira porque las dos hemos comentado, sí, efectivamente, que hay unos añadidos ahí, bueno, dice... Que ha sido investigado por posibles comisiones en el AVE La Meca, por posibles regalos de su amigo el multimillonario mexicano Sanjin Scrooge, y por una posible fortuna oculta en Jersey, y no se han encontrado indicios. Dice también que no cabe perseguirle porque es inviolable por su inviolabilidad como jefe del Estado, por prescripción de los hechos, por las regularizaciones fiscales o falta de indicios de delito. Esto es como una manera de decir, oiga, que lo hemos intentado.
Yo
bueno,
lo
pues
que veo...
al final cero, que para mí es lo que vale. Y bueno, y esto quiere decir que de momento tiene vía libre ya para regresar a España, porque él hace poco dijo, cuando le preguntaron, una vez más, ya mil veces más, desde agosto de 2020 que está allí en Abu Dhabi, que cuando regresaba a España decía, bueno, pues esperando que doña Dolores archive, que prolongó la investigación seis meses más en Navidades.
Yo creo que le han perseguido todo lo que han podido. Efectivamente está limpio, niquelado, como tú dices. Lo que pasa es que yo lo que veo es que los decretos tampoco le dejan muy bien, porque lo que dicen es que o sus irregularidades o fueron regularizadas o han prescrito, o no se le puede acusar de ellas porque en ese momento era rey y, por lo tanto, inviolable. Con lo cual, tampoco queda muy bien.
Bueno, yo creo que también, de alguna manera, tenían que justificar bueno, pues este larguísimo proceso de casi dos años donde han tenido a una persona de 84 años y bastante tocada de salud, bueno, pues muy lejos de su país, y de alguna manera le han obligado a abandonar su país. Entonces, también ellos tenían que justificarlo porque, si no... Bueno, pues era complicado el tema.
Ha hecho una nota, un comunicado, el despacho de abogados Sánchez Junco, que lleva al rey don Juan Carlos, y dice que, entre otras cosas, en el punto número 2, que los mencionados decretos, sin perjuicio del estudio detallado que precisan, concluyen que en ninguno de los casos que motivaron su incoación existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable al rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón, o conducta que sea susceptible de reproche penal. Esto es dice que trasladará personalmente en los próximos días a su majestad el rey el contenido de estos. Esto es lo que viene a decir.
Él dijo, ahora parece que todo el mundo espera que vuelva, pero también es verdad que él ha dicho, ha matizado, y ha dicho que regresará cuando no haya ningún problema para la corona y también cuando lo decida su hijo, don Felipe. Es decir, que ahí, a partir de ahora, ya tienen... Moncloa ha dejado en manos del rey Felipe este tema ya, el del regreso de su padre. Entonces ahora se tendrán que poner de acuerdo
padre pasar e hijo, un poquito de claro. tiempo para que todo esto quede ya un poco en el olvido.
De todas maneras, me ha sorprendido, y lo comentábamos, Charo, este archivo un poco en medio de esta invasión de Ucrania, que todos tenemos la vista dirigida a la guerra de Ucrania y demás. Entonces, bueno, pues parece que como que pasa un poco más inadvertido que en condiciones normales.
Pues estamos hablando de esta noticia que ha saltado a primeras horas de esta tarde, como la Fiscalía exonera a don Juan Carlos de los posibles delitos, ¿no?, que de los que había sido investigado. Así están las cosas. No sé, Marga, si quieres añadir algo.
Pues yo que estas mujeres lo saben todo.
No.
O casi todo
ya
se sabe.
Ya quisiera. Yo en mi caso, Charo, no sé, pero yo en mi caso, pues desgraciadamente me gustaría saber todavía mucho más.
Bueno, pero seguro que, porque se dice que a Zarzuela va a ser difícil, ¿no?, que vuelva. Se barajaba la posibilidad de que se fuera a vivir a la granja de San Ildefonso, no sé si eso es cierto, ¿no?, o a casa de su hija mayor, a casa de Elena.
No, a casa de Elena yo creo que no. Pues. No,
se hablaba de Pontevedra, ahora que está de moda Galicia.
También en Galicia. Esto no está claro, esto es ahora que, es lo que digo, que se tienen que sentar padre, hijo y Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa Real.
Realmente su casa, para decidir. Zarzuela puede volver.
Efectivamente, es que una vez exonerado,
y cuantos
yo
más
creo
palacios
que podría
abiertos,
volver.
Peor. Con lo cual, si tienes abierto Zarzuela y encima es su casa, ¿por qué no va a volver?
Bueno, hay también sitio, sería una forma de decir, mire, este señor está limpio, pues que vuelva a su casa, claro, evidentemente, ¿por qué no va a volver? Ya es que no hay ninguna razón.
Ahora el rey tiene pendiente la resolución del procedimiento civil abierto en el Reino Unido, civil, que no penal, sí. Después de que Corina Larsen le demandó por supuesto acoso desde el año 2021 por parte del CNI. O sea que estamos hablando de la inteligencia española. Dice que según ella actuaban por orden de el emérito, y el tribunal británico tiene que dilucidar si Juan Carlos preserva su inmunidad para no ser juzgado.
Bueno, yo, como estamos en horario infantil, me reservo mi opinión sobre Corina Larsen. ¿Qué te parece, Nieves?
Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Sin duda, este es uno de los temas del día, y les había avisado que de un momento a otro nos iba a llamar Ane Igartiburu, porque ha estrenado programa en esta casa, en Telemadrid. Se llama 10 momentos, con un debate posterior que hace Terelu Campos. Es un programa donde recorre la vida de 10 personajes famosos, seleccionando las 10 vivencias que más les han marcado. Me apetece mucho saber cómo está Ane. Hola, Ane, muy buenas tardes.
Hola, querida. Pues Ane está muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo feliz de que estés en esta casa, Ane, por favor. ¿Qué te voy a decir que tú no sepas? Pero qué suerte claro. tenemos. Cuéntanos, ¿cómo son estos 10 personajes?
Son personajes ya conocidos por todos, pero que gracias a estos 10 momentos redescubrimos, porque lo que hacen es una interpretación de 10 momentos puntuales de su vida. Entonces, volverlos a ver y repasar con ellos, mirar atrás y descubrir el aprendizaje que les han aportado a cada uno de ellos.
Fíjate, creo que como estás en un estudio donde hay 3 pantallas gigantes, tanto al invitado como a ti, ese se produce como algo que no es normal en un plató de televisión, ¿no? Y es como hablar como si estuvierais solos. Da
Estamos
la sensación,
solos,
¿eh?
En realidad, sí, bueno, teniendo en cuenta que hay muy poco, no hay público, es un ambiente muy íntimo y también es, como tú dices, la pantalla es tan grande que casi entras dentro de ese instante,
eso
¿no?
Es
muy
eso
bonito,
es.
Sí.
Son 3 pantallas, ¿no?, las que os envuelven a los 2. Dime, de los 10 momentos que vamos a vivir, ya hemos vivido 1 con Fran Rivera, mañana otro con Teresa Campos. Te hemos visto ya en el anuncio de la televisión. ¿Cómo te acercas a ella en algún momento que me imagino que se produce emoción, ¿no?, en lo que ella está contando? Dime, ¿quién es tu personaje favorito de los 10 que vamos a ver?
Todos son favoritos, todos son especiales, pero te confieso, Nieves, que el de mañana a mí me ha tocado el corazón, el alma, me ha emocionado muchísimo. Para todos los que nos dedicamos a esto de contar historias, de ponernos delante de un micrófono, de mirar al público, a la cámara, sabemos lo que significa María Teresa Campos, ¿no? Es la claro. comunicadora. Exacto. Y junto con Rafaela Carrà, para mí son mis dos referentes comunicadoras. Y tenerlas ahí, porque también se habla de Rafaela, y tener a María Teresa, recordar su vida, sus aprendizajes, su vida como madre, como luchadora, como comunicadora, como comprometida con las causas sociales, y verla tan emocionada, tan cercana, tan abierta, tan entregada, para mí ha sido el regalo más importante que he tenido en los últimos años.
Caray, pero bueno, que digas esto cuando has tenido un montón de programas, ¿no? Y que sea este el momento, pues no nos lo podemos perder, pero van a llegar pues Alaska y Mario, va a llegar Bertín Osborne, Ágata Ruiz de la Prada, Manuel Díaz, Norma Duval, Viviana Fernández, Rosa, nuestra Rosa López, Rosa de España, Carmen Lomana. Bueno, yo creo que tenemos muchos momentos para estar pendientes de lo que suceda en Telemadrid, Ane.
Muchos, muchos. Yo creo que Telemadrid está en un momento precioso. Siempre ha sido una televisión cercana, pero ver lo que está pasando dentro, ver las ganas que hay de acercarlo todavía más al espectador, está siendo también precioso ser testigo de ello y parte de ello, ¿no? O sea que os invito a todos a que veáis estos 10 momentos. Son 10 momentos de 10 personajes y, insisto, el de mañana es muy, muy bonito, porque creo que todos nos vamos a sentir identificados con algo de lo que les ha pasado a todos los personajes. Siempre hay algo que te resuena de su interpretación de aquel instante, de aquella petición de mano, de aquel adiós a un ser querido, de aquella decisión que marcó su vida. Es muy, muy bonito.
Pues, Ane, gracias por contárnoslo. Estaremos pendientes. Te mando un abrazo fuerte. En nombre también de Consuelo Fon.
Ane, un abrazo y muchísima
suerte. En nombre
de
Charo Carracedo, como no. Y de Marga García. Pues besazos claro para sí. ti.
Un abrazo a todas. Suerte. Enhorabuena por ese programa. Gracias,
chao. Ane. Adiós, adiós, adiós. 10 momentazos. Mañana jueves, en la segunda entrega, a las 10:30 de bueno, pues de la noche, así que ahí estaremos con Teresa Campos también. Bueno, decidme algo de la mujer, por favor, del presidente de Ucrania, ¿no? Que estamos todos muy pendientes.
Fíjate. Bueno, a mí él me tiene maravillada porque me encuentro que es el hombre más habilidoso que tenemos en este momento con las redes sociales, porque está ganando la batalla de la opinión pública absolutamente. Tiene a todo el mundo entregado, alienta a su gente. Es una cosa tremenda. Él, bueno, de hecho, era un hombre de televisión, porque tiene una productora de televisión, era comediante, bailarín, monologuista. Y oye,
conviene recordar esto porque lo teníamos un poco olvidado.
Inventó una serie de televisión que se llamaba Sirviendo al Pueblo, y con esta serie de televisión se convirtió en una especie de maestro que hace un discurso y la gente le empieza a votar y le quieren elegir y le eligen presidente de su país. Y entonces él hizo como el paralelismo en su vida real, porque montó un partido político que se llamaba Sirviendo al Pueblo y la gente le votó con un 75%, 73% de mayoría frente a sus competidores. O sea que, siendo una estrella de la televisión que ganó un concurso como Bailando con las Estrellas, que ponía la voz al oso de los dibujos animados, el Paddington Bear, que es ese oso de la chaqueta azul y el gorro rojo, pues realmente él ha conseguido, manejando todo este mundo de la imagen y la comunicación como él maneja, pues ganar la batalla de la opinión pública mundial frente a Putin.
Os quiero decir que no solo él, fíjate qué curioso, ayer yo publiqué un reportaje en El Mundo de Olena Zelenska, su mujer. Bueno, pues fue estuvo entre los tres más leídos del periódico.
¿Ah, sí?
O sea, la gente está,
bueno, hay mucha
absolutamente
curiosidad, ¿no?
Enganchada.
¿Cómo es ella? ¿Quién es ella?
A este matrimonio, porque fíjate que él, cuando se produjo la invasión, él dijeron que se había marchado y demás. Entonces él hizo un comunicado desde un búnker secreto y dijo: no solo no me he marchado, sino que me he quedado, y además se ha quedado conmigo mi esposa y mis dos hijos, y están aquí conmigo. Y en medio un comando ruso de iba por los bosques, bueno, pues con la el objetivo de matar altos cargos de, y entre ellos al
bueno,
presidente,
es que Estados Unidos le ofreció evacuarle y él sí, dijo que no, que él lo que necesitaba era munición.
Fíjate
no
que,
un paseo.
Fíjate qué que bonito, que acto seguido a esta intervención de él, pues de Volodymyr, ella lanzó un mensaje en Instagram. Ella tiene 2 millones de seguidores en Instagram, es toda una influencer, y dijo, mi querida, mi gente querida, ucranianos, no tengo miedo ni lágrimas, mis hijos me miran, estoy con ellos y con vosotros y al lado de mi marido. Y la publicó además con la bandera de Ucrania, o sea que es que manejan bueno, pues la interacción,
bien.
Más que los hilos, yo creo que hablan con el corazón, y eso es muy importante, porque son uh-huh. esos héroes de lo cotidiano que te parece, bueno, incluso la comunidad internacional le despreciaba, es un cómico, es un actor, es no sé qué, y ha demostrado un valor y una entereza y una sí, capacidad
tiene,
de lucha que tiene nos tiene admirados al mundo.
No me dejen solo, ¿no?
No me dejen de solo. ¿Cómo fue? Hasta la intérprete, cuando
lloraba.
Intervino en la
sí,
ante la sí, Unión sí. Europea, lloraba, tuvo
lloraba.
Que interrumpir porque lloraba. O sea,
emocionada,
yo creo que más que manejar las redes, lo que él maneja muy bien es la emocionalidad.
Claro, claro.
Es decir, habla con el corazón y eso es importante.
Marga, tenemos un minuto para
tenemos,
que me cuentes
pues, mira,
de Ucrania.
Ay, de Ucrania. De Ucrania habría mucho que contar. Qué lástima tener que presenciar todo lo que está sucediendo, porque es un país muy rico en muchos aspectos, ¿no? En lo que concierne a mí, gastronómicamente, Ucrania está llena de sabores. Tiene una gastronomía muy variada, es muy interesante y sobre todo es muy generosa, ¿no? Como su pueblo. La mayor parte, además, de la cocina ucraniana desciende de platos de campesinos medievales basados en los recursos que siempre han tenido, como el centeno o el trigo, vegetales básicos. Eso ya dice todo de cómo es un pueblo,
claro.
¿No? Arraigado.
Oye, por
a
cierto,
su tierra.
Que está José Andrés, nuestro
bueno,
chef.
Bueno, nuestro,
ahí
yo,
en la
yo soy una fan
entre
incondicional.
Hemos hablado con él
favor,
en el programa
sí,
y ha sido maravilloso.
Impresionante.
Impresionante,
como
impresionante.
Siempre, como siempre.
Como siempre.
Sí. Como siempre. En 18 horas, más de 4.000 platos calientes para los ucranianos. Ya está todo dicho.
Exacto, exacto.
Ya está todo dicho.
Un plato caliente, decía, una sopa que llevarse a la boca. Quería terminar con el programa y con los oyentes diciendo que Antonio Resines y 32 artistas más han recibido de manos de los Reyes la Medalla de Oro de las Bellas Artes y le hemos visto muy bien.
Sí.
Con eso
nos quedamos.
Está
sí.
Todo
y la
reina
dicho.
Leticia ha bajado las escaleras para darle la medalla porque él iba con muletas. O sea,
eso
un detalle.
Es, porque se ha quedado, está recuperándose después de tantos días de UCI a raíz del COVID. Bueno, pues Charo Carracedo, Consuelo Fon, Marga García, hemos terminado por hoy. Mañana más. Gracias, queridos amigos. Disfruten de lo que queda de tarde. Adiós.